Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos, pues hoy tiene el día libre, no se encuentra con nosotros, pero aprovechamos para saludar a Johnny Hilfer y también en la producción del programa, claro está, y también a Tony Simón en los controles de audio. Bienvenido, el hombre de Hialeah. Así lo conocemos aquí internamente, Tony Simón. Saludos, por supuesto, a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren. Gracias, muchísimas gracias por esa sintonía. Los que nos escuchan, bueno, pues en la hora habitual de este programa, de 8 a 9 de la noche. También los que nos sintonizan en la repetición a las 12 de la medianoche. Y claro está, aquellos que logran tener acceso a Radio Caracol 1260 AM. Radio Caracol a las 10 de la noche. En solamente minutos ya vamos a tertulia. Hoy vamos a discutir tertulia con nuestros periodistas, nuestro copresentador en Madrid, España, Michelle Suárez, y hoy nuestra periodista habitual, invitada en La Habana, Miriam Leiva. Con ellos, las noticias que hacen titulares, sobre todo aquellas que están relacionadas con Cuba. Hoy el diario Granma es parte de lo que vamos a discutir en tertulia. El diario Granma saluda que el presidente Barack Obama ha propuesto ya sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo, pero va un paso más allá. Ya ahora no es suficiente salir de la lista de países que apoyan el terrorismo. Ahora dice que hay el embargo, todavía está vigente y que, bueno, pues nada ha pasado. Entonces, esto es por un lado. También, bueno, pues Estados Unidos está buscando nueva fecha para una nueva ronda de negociaciones. Recuerden que todavía desde diciembre, que se dijo que se iba a establecer relaciones diplomáticas entre los dos países, han existido ya algunas rondas de negociaciones entre ambos países, pero todavía las embajadas no existen. Todavía siguen siendo secciones de interés o de intereses. Dijo el presidente Barack Obama, quería que se abriera antes de la Cumbre de las Américas en el mes de abril. Ya estamos en mayo. Y ya la cumbre pasó y no hay embajadas todavía. Esto por un lado. Y señoras y señores, el Papa Francisco va a visitar América Latina. Va a visitar tres países de América Latina. Esto es antes de la visita a Cuba en septiembre. Tres países de América Latina. Ya está la agenda. Sumamente interesante la agenda. El Papa realmente, si todo sale como se ha planificado, será un baño de pueblo y será sobre todo tocando puntos muy álgidos en muchos de estos países. Incluso va a haber la visita a una prisión violenta en uno de los países que visite. Estas son algunas de las notas que vamos a estar tratando en tertulia con ustedes. También hoy vamos a hablar sobre Rusia-Cuba. Como todos conocen, por allá, por Moscú, está Raúl Castro. Hubo reunión con Vladimir Putin. Y sobre todo se vuelve a hablar del asunto de la base de Lourdes. Vuelve a hablarse del asunto de la base de espionaje, de escucha de Lourdes en La Habana. ¿Esto será posible? ¿Será igual? ¿Será un hecho? Bueno, pues vamos a tener algunos detalles con personas que conocen del tema. Y también hoy hablamos de política estadounidense. Los republicanos ya hacen fila. Todos quieren ser candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Ya hay una larga lista de republicanos. Y hay encuestas interesantes. Eso también lo vamos a estar tratando al final del programa. Pero yo quiero comenzar hoy con una nota que es obligada. Obligada para hoy, viernes, fin de semana, porque es el fin de semana del Día de las Madres. Así que con esa nota comienzo. Señoras y señores, mientras algunos atribuyen la celebración del Día de la Madre a una estrategia de mercadotecnia o comercial, la realidad es que su origen tuvo un sentido muy diferente. Las celebraciones por el Día de la Madre se iniciaron en la Grecia antigua, en las festividades en honor a Rea, la madre de Júpiter, Neptuno y Plutón. El origen del actual Día de las Madres se remonta al siglo XVII en Inglaterra. En ese tiempo, debido a la pobreza, una forma de trabajar era emplearse en las grandes casas o palacios, donde también se daba techo y comida. un domingo del año, denominado Domingo de la Madre, a los siervos y empleados se les daba el día libre para que fueran a visitar a sus madres y se les permitía hornear un pastel conocido como la tarta de madres para llevarlo como regalo. Eso es el origen más conocido del Día de las Madres. Después, cada país tuvo su forma de verlo y bueno, pues en Estados Unidos se adoptó finalmente el Día de las Madres, pues ya en el año 1905, donde pues tuvo un origen de una persona que se le falleció su madre, convocó a través de cartas, amigos, a religiosos, los convocó para celebrar precisamente pues el fallecimiento de su madre, y a partir de ahí el segundo domingo de mayo quedó instaurado el Día de la Madre. De hecho, en el año 1910 ya era celebrado en casi todos los Estados Unidos el Día de las Madres, y en el año 1914 el presidente Woodrow Wilson firmó la proclamación del Día de la Madre como fiesta nacional y sería celebrado el segundo domingo del mes de mayo. O sea, oficialmente en Estados Unidos se celebra desde 1914. Y bueno, pues en Cuba también es el segundo domingo de mayo. Así que felicitaciones a todas las madres. Felicidades, Johnny Hilfer. Felicidades a todos. Porque dice Johnny que por qué, claro, no tiene hijos, pero es una mujer. Y yo creo que hoy hay que felicitar, porque toda mujer lleva eso por dentro, toda mujer lleva ese instinto maternal, ese cariño maternal por dentro, y hay que felicitarla. Aquellas que ya son mamá, aquellas que lo van a hacer y las que no lo han sido. De parte de nuestra, del equipo de trabajo de aquí, de este programa Las Noticias Como Son, felicidades a todas las madres y en especial, por supuesto, a las madres nuestras, las que las tenemos vivo, pues dándole gracias a Dios, a las que ya no están con nosotros recordándolas. Y yo creo que es un día muy lindo, es un día de verdad, de esos días que a cualquiera se le hace un nudo en la garganta. Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Bueno, un saludo también para todos ustedes y me uno a esa felicitación a todas las mujeres este domingo. Y bueno, siempre realmente creo que la mujer hace un esfuerzo en distintas etapas y en distintas circunstancias, pero realmente creo que es encomiable, y bueno, a las madres en particular también.
Claro que sí. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todas las madres o mujeres que siempre son madres, que están en este equipo de trabajo y quienes nos están escuchando también, especialmente para Miriam Leiva y, por supuesto, para todos los que hasta ahora están en sintonía con el programa.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, el diario oficial Granma advirtió que el próximo retiro de Cuba de la lista estadounidense de países promotores del terrorismo es un acto de justicia histórica, pero que deja intacto el embargo que Washington impone a la isla. Este hecho constituirá un acto de justicia histórica con el pueblo cubano. Durante 33 años, el gobierno de Estados Unidos mantuvo a nuestro país de manera infundada e injustificada en una lista ignominiosa en la que nunca debió ser incluida. Así dijo el periódico Granma. Sin embargo, dice Granma, la definitiva exclusión de esa lista no implicará un alivio del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. El pasado 14 de abril, el presidente Barack Obama notificó al Congreso su decisión de excluir a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. A partir de esa fecha, el gobierno debe esperar un plazo de 45 días para que se haga efectiva la medida, que se cumple el 29 de mayo. Un resultado positivo de la decisión presidencial sobre Cuba en el ámbito legal será la eliminación de la posibilidad de que presenten nuevas demandas espurias contra el gobierno cubano, como las interpuestas en el pasado por personas inescrupulosas amparadas en las leyes antiterroristas estadounidenses y con la complicidad de los tribunales. Así dijo Granma. Así que, por un lado, es una justicia histórica, no es una justicia, ni es un acto, ni es un gesto, sino es una justicia histórica, pero que no es suficiente. Miriam Leiva.
Bueno, esta no es la primera vez, por supuesto, en los últimos tiempos que el gobierno cubano habla de esto, de la retirada de la lista de patrocinadores del terrorismo, y realmente lo está aguardando con mucha impaciencia porque Eso indudablemente dará un impulso no solo a los vínculos con Estados Unidos, sino a las posibilidades de acceso a los organismos internacionales de financieros por parte del gobierno cubano. Y eso es muy importante para el gobierno, independientemente de que, bueno, hable otras cosas y lo matice como siempre con sus palabras hasta ofensivas. Y, por supuesto, en el caso del embargo, pues claro que esa es la meta óptima para el gobierno, y también hay que tener en cuenta que se ha presentado proyecto de ley para retirada del embargo en el Congreso norteamericano, en el Senado, y que además no es una cuestión nueva. Hace años, pues, legisladores norteamericanos están abogando por eso, porque en realidad consideran, y yo me uno a esa consideración, de que el embargo no es productivo ni para la política norteamericana, ni en realidad ha dado ningún beneficio. El gobierno cubano se ha escudado detrás de eso para todas sus, actividades, tanto de fallos y errores y barbaridades aquí económicas, como para la represión. En cuanto a la negociación de la fecha para una ronda de conversaciones, pues es lógico, porque cuando se levante la estancia de Cuba en esta lista, pues viene siendo casi que a fin de mayo, pues lógicamente tiene que haber una ronda de conversaciones, porque eso también se supone que viabilice el restablecimiento de relaciones, independientemente de que hay otras cuestiones, pero que deben ser ya fijadas. Y también pienso que la conversación esta de este domingo de Raúl Castro con el Papa Francisco, pues puede traer alguna incidencia, y pienso que importante, en las negociaciones con Estados Unidos.
Claro, hay un detalle que me gustaría decirlo, y es que es el sacar a Cuba o sacar al gobierno cubano de la lista de países que apoyan el terrorismo tiene, consecuencias reales, o sea, consecuencias beneficiosas para el gobierno cubano reales, e incluso las menciona, y menciona una de ellas que se menciona es, por ejemplo, que le permite, o por lo menos quita el temor de muchos bancos, instituciones financieras internacionales, hacer contratos con el gobierno cubano, a trabajar con instituciones del gobierno cubano. ¿Por qué? Porque ya Cuba no está en esa lista de países que apoyan el terrorismo. De hecho, muchas de las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto a bancos extranjeros, bancos en Francia, en Suiza, es precisamente por hacer negocio con instituciones financieras cubanas, porque el gobierno cubano está considerado como un país que apoya al terrorismo. Al no estar aquí, eso se abre, ese camino se abre. Así que, de que no es suficiente, bueno, pues esa es la teoría, esa es la, vamos a decir, la forma de decirlo del gobierno cubano. Pero hacía mucho tiempo que el gobierno cubano venía luchando, quizás en una forma muy discreta, para ser eliminado de esta lista, y ya por fin lo lograron. O por lo menos el presidente Barack Obama sí lo consideró. De otra manera, también se abre otros, y ellos lo explican en este largo artículo de Granma, que elimina la posibilidad de que algunas personas que se sientan, dañados por el gobierno cubano, que sientan que el gobierno cubano ha hecho algo en contra de ellos, como los familiares de los hermanos al rescate cuando tumbaron las avionetas, como la esposa del espía Juan Pablo Roque cuando este hombre la abandonó y regresó a Cuba en su doble vida que llevaba aquí en este país. Estas personas interpusieron algún tipo de demanda contra el gobierno cubano y pudieron cobrar, no todo el dinero, pero algún dinero lo pudieron sacar de los fondos congelados del gobierno cubano en Estados Unidos. Si Cuba no es, basado precisamente en que Cuba estaba en la lista de países terroristas. Granma lo explica muy bien. Nosotros hemos hecho algunos programas sobre el tema. Así que sí tiene consecuencias positivas para el gobierno cubano, y que por eso quizás el enfoque de Granma, que ahora lo quiere centrar todo en el embargo y quiere, pues, soslayar un poco, ocultar un poco los beneficios que va a tener con la salida de los países de la lista de países terroristas, creo que es bueno pues enfatizarlo, Michelle.
Bueno, lo cual no quiere decir que no puedan producirse demandas en el futuro por las razones que entiendan los demandantes, que podrían ser disímiles, y que la justicia de Estados Unidos tome las decisiones pertinentes en un momento en el que incluso habrá un mayor intercambio comercial, habrá bancos de Estados Unidos trabajando en Cuba y que tendría la misma connotación que con cualquier otro país, ¿no? Es decir, el hecho de que el gobierno cubano haya hecho determinadas cosas que sean susceptibles de ser demandadas o querelladas ante un tribunal no cambia con la eliminación de la lista de países patrocinadores del terrorismo, sino que ya no se puede invocar esa lista, pero evidentemente la justicia norteamericana puede seguir actuando en esto y en cualquier otro asunto que lo considere. En el tono del artículo de Granma está la eterna insatisfacción del gobierno cubano con todo lo que se mueva a su alrededor. Y luego habla de 33 años de permanencia en la lista, cuando en realidad todo el mundo sabe que en el apogeo de la ayuda del gobierno cubano a los movimientos insurrectos en América Latina, los movimientos rebeldes, narcoterroristas como la FARC, el M-19, el ELN en Colombia, a la ETA española, mientras se producía el apogeo de la ayuda cubana a estos movimientos, el gobierno cubano nunca se quejó de estar en esa lista, como tampoco se quejaba tanto del embargo, ¿no? Todo esto tiene otra connotación a partir de 1989 con la caída del muro de Berlín. La lista, hablando de listas, la lista de peticiones y de argumentaciones y justificaciones del gobierno cubano es larga, y que nadie se asombre si siguen saliendo peticiones estrambóticas una vez que se reanuden las relaciones, porque yo estoy convencido de que la lista es larga, ¿no? Incluso podría venir también la reclamación financiera por lo que el gobierno cubano considera que son daños del embargo económico durante todo este tiempo, la base naval de Guantánamo y cualquier otra justificación. Sobran las justificaciones del gobierno cubano para no conseguir una relación verdaderamente estable con Estados Unidos y continuar insistiendo en este asunto. Y por último, esta ronda de negociaciones sin fecha todavía que está buscando Estados Unidos, pues yo creo que después de la gira de Raúl Castro por Rusia, después de la visita de Hollande a Cuba, de la posición de España, Rusia, China, Japón también, Holanda, es decir, ahora mismo la comunidad internacional considera que está prestando un gran servicio, ¿no?, a la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pero en realidad lo que podría es estar ralentizándolo todo, porque el gobierno cubano se siente muy respaldado, no solamente por el eje complicado que forman China, Rusia, Corea del Norte, Irán y otros, Venezuela y otros países del mundo, sino incluso por la comunidad de naciones democráticas, en este caso la Unión Europea y países como Japón y Holanda. Entonces, en este sentido, es más fácil para el gobierno cubano ralentizar todo lo que pueda, porque en estos momentos hay una especie de piñata, de rifa por llegar primero a Cuba en nombre de unos supuestos beneficios que todavía están por verse, y eso, desde luego, parece bueno para la normalización, pero en mi opinión no lo es.
Claro, y bueno, te referías a la ronda, y efectivamente hay una nota, la comenté al principio, hay una nota de una fuente del Departamento de Estado que le dijo a la agencia de noticias EFE, le dijo que están mirando posibles fechas para nuestra próxima reunión, pero no pueden dar ningún tipo de información porque no han podido ponerse de acuerdo con el gobierno cubano. Así que esa es la nota que tenemos en cuanto a que no hay fecha, no hay nada más sobre eso.
Las noticias como son.
Muy bien, nos vamos entonces para hablar del Papa, el Vaticano. El Papa Francisco va a celebrar 5 misas multitudinarias. Va a visitar hospitales, barrios pobres y una de las cárceles más violentas de la región durante su gira a Ecuador, Bolivia, Paraguay en julio. O sea, Bolivia, Ecuador y Paraguay en el mes de julio. Esto según el programa oficial del viaje. El pontífice pues va a iniciar el 5 de julio en Quito su visita de 8 días a Sudamérica, en la que se va a reunir además con autoridades políticas, políticas, a religiosos, académicos y organizaciones civiles. Se trata de su segunda visita al continente desde que se convirtió en Papa en marzo del 2013. Acuérdese que ya fue a Brasil. El Vaticano dijo que en Ecuador el Papa oficiará una misa en el Santuario de la Divina Misericordia y en otra en el Parque del Bicentenario. También se reunirá con el presidente Rafael Correa, con académicos y representantes de la sociedad civil. En Bolivia, Francisco va a reunirse con los fieles de la Iglesia Católica en la Plaza del Cristo Redentor de Santa Cruz de la Sierra, luego de una estadía de 4 horas en La Paz, donde va a mantener encuentros con el presidente Evo Morales. También va a visitar la prisión Palmasola, un extenso complejo de máxima seguridad en las afueras de la ciudad más grande de Bolivia y que ha sido escenario de violencia. En Paraguay será su último país que visite el Papa y la gira allí va a ofrecer una misa en el santuario de Cacupé. Es decir, una gran gira de una semana, un poco más de una semana, pero bastante intensa. Miriam Leiva.
Bueno, pienso que estos 3 países seleccionados por el Papa son realmente los más importantes en cuanto a la Iglesia Católica, tanto por la gran cantidad de fiel que tiene, como también por la situación de los regímenes en el caso de Ecuador y Bolivia que se han ido implantando allí. Y creo que también son países con un gran atraso, particularmente Bolivia, y que esa población necesita ser atendida y ser también impulsada desde muchos puntos de vista para lanzarla hacia el desarrollo, pero con amplitud de criterios, no solo lo que diga, por ejemplo, que venga desde el gobierno o a determinados círculos. Creo que en ese caso el Papa está siguiendo además sus convicciones, su forma de actuar de siempre, cuando era incluso sacerdote, de acercarse al pueblo, a la gente, y sobre todo lo que está llevando a cabo con mucha fuerza desde que es Papa, que es acercarse a las personas que más sufren y que más problemas tienen.
Michelle, te doy un minuto para cerrar.
Sí, bueno, yo creo que puede verse una línea claramente social en la agenda del Papa en estos 3 países. En primer lugar, en la lucha contra la pobreza y su compromiso personal por la situación de la pobreza en el mundo. En segundo lugar, la tragedia de las cárceles en América Latina, que eso es verdaderamente alarmante, y va a una de estas cárceles. Y en tercer lugar, las reuniones con todos los sectores de la sociedad civil en esos países. Es decir, una visita todoterreno, podría decirse, donde no se queda nada. ¿Es pastoral esta visita? Por supuesto, es pastoral, pero tiene una alta implicación social como la que yo creo que debería producirse en Cuba, que tiene además un componente político porque el Papa ha estado mediando en un problema político y diplomático entre Cuba y Estados Unidos, y desde luego lo que se espera en Cuba es ni más ni menos que lo que va a hacer en Bolivia, Ecuador y Paraguay, una visita que pueda reencontrarse el Papa, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, con todos los sectores de la sociedad civil cubana.
Muy bien, esperemos entonces que sea así. Michelle Suárez, gracias. Gracias, Miriam Leiva. Reitero las felicitaciones para todas las madres en su día, en la persona de Miriam Leiva. Gracias y regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.